Cadena Ser. Especial Eurocopa 2012.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Os habla Jesús Gallego. Bienvenidos otro día más al especial Eurocopa 2012 en la Cadena Ser. Ojo que hoy en la Eurocopa una de las favoritas puede quedar fuera. Nos gusta que llegue lo emocionante. La Holanda, subcampeona del mundo, que juega ante Alemania, partidazo del día en la Eurocopa. Si los holandeses pierden y en el otro partido Portugal no le gana a Dinamarca, Holanda estaría fuera de la Eurocopa antes incluso de jugar el tercer partido de su grupo. Emoción a raudales. Eso para que veamos que no estamos tan mal, hombre, que diría Laporta, que la selección española empató con Italia, pero no estamos ni mucho menos tan mal. Dependemos de nosotros. Incluso si no ganamos mañana tendremos opciones de clasificación, pero vamos a ganar. Vamos a ganarle mañana a Irlanda. Esta mañana los de Del Bosque han entrenado en su concentración de Nievino. No hemos entrenado en el escenario del partido de Gerans porque queremos que la hierba esté lo mejor posible. Noticias de España, Javier Herráez Nievino, buenas tardes.
Jesús, se ha hecho para protestar, aunque de forma oficial será para preservar el césped de Gdansk, que me dicen que está más cortito. Hoy lo veremos a las 7:15, rueda de prensa de Del Bosque. Va a estar también Xavi Alonso, Jordi Alba y Cesc Fàbregas. Por cierto, no probó nada Vicente Del Bosque en entrenamiento. Todo puede pasar, puede repetir, puede meter a Llorente, a Negredo como 9 para fijar la defensa rival. Y lo mejor de esta mañana, el golazo de chilena que ha marcado el delantero del Sevilla ante Iker Casillas.
Así que golazo Negredo, la atención a la prensa esta tarde de Del Bosque. ¿Quién más?
Del Bosque, Alba, Cesc y Xavi Alonso. Será a las 7:15 en Gdansk, obligatorio por la UEFA, y dormirá el equipo en esa ciudad donde se va a jugar el partido mañana a las 9:15 frente a Irlanda.
Muy bien, así está la campeona de Europa, la selección española. Ayer por la tarde hubo problemas para ver el entrenamiento de la selección. Mucha gente se quedó fuera, hubo tensión, nervios, intervino la policía. Luego lo contamos, hoy creo que ha ido todo con más normalidad. Aunque donde la policía tuvo que emplearse a fondo fue en las calles de Varsovia por los incidentes entre algunos aficionados rusos y polacos, bueno, aficionados por llamarlos de alguna manera. El macarrismo y los violentos volvieron a apoderarse del fútbol durante un rato. Dani Garrido, Varsovia, hoy la cosa más tranquila, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Galle? Varsovia ha amanecido ya más tranquila. Ayer se vivieron capítulos de violencia extrema, primero en el río Vístula, donde se cruzaron aficionados rusos y polacos, y después en la Fanzone. Tenemos el hotel de la SER en la misma calle de los incidentes, lo vimos en primera fila y así lo grabó Roberto García, nuestro técnico. Balance oficial: 160 ultras polacos detenidos, 24 rusos, bastantes heridos sin determinar, 10 policías entre ellos. Marquesinas rotas, piedras enormes arrojadas a los policías y cristales por todo el centro de las botellas, evidentemente, que se rompieron. Hoy el partidazo, al margen de los incidentes, que los vamos a olvidar, está en Ucrania, Alemania y Holanda, como dices. Si los subcampeones del mundo pierden ante la Mannschaft, se van a casa. Es en Kharkiv. Y también se la juega la Portugal de Cristiano, con mosqueo en parte de la prensa por su retirada del campo después de perder ante Dinamarca. Estaremos en el partido en Lviv. Y luego te contamos el lío en el que se ha metido Casano con los homosexuales y cómo llega a Irlanda. Claro, que mañana nos vemos las caras.
Hay que ver, Casano y Balotelli, vaya pareja de delanteros que tiene Italia.
Se han liado, sí.
Donde haya charco en el que se meten. En el territorio imperial de la nación, hoy tenemos fútbol y además fútbol emocionante. 9 de la noche en Alcorcón. Alcorcón Valladolid, es la ida de la final por el ascenso a Primera División. Con claro favoritismo de los de Pucela, pero ojo al Alcorcón, que sigue con un sueño adelante. La vuelta, porque hay partido de vuelta, será el próximo sábado, 9 de la noche también en Valladolid. Y tenemos baloncesto del bueno, baloncesto de altura, 10 de la noche, cuarto partido de la final del ACB entre el Real Madrid y el Barcelona en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que el playoff lo domina el Real Madrid 2-1, si ganan los blancos, el Madrid sería campeón, ganaría el doblete, la Copa y la Liga. Si gana el Barça, habrá un último partido el próximo sábado en el Palau para decidir quién es el campeón de la ACB. Si queréis ir esta noche al Palacio a ver ese emocionante Real Madrid-Barcelona, podéis hacerlo y gratis. Tenemos 5 entradas dobles para ese partido. ¿Qué hay que hacer para conseguirlas? Meterse en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser. Vais al Facebook, dejáis un comentario en el muro y luego ahí comunicaremos los 5 que podéis recoger las entradas dobles en Gran Vía 32 para ver el Real Madrid-Barcelona en el Palacio. Ha comenzado también la final de la NBA. Oklahoma le ha ganado a Miami 105-94 esta madrugada. Kevin Durant terminó con 36 puntos, se postula como el jugador de la temporada, aunque bueno, vamos a ver qué hace LeBron en los siguientes partidos. Ibaka, el español de Oklahoma, 10 puntos y 6 rebotes en una buena línea como siempre. Y para cerrar la presentación, como siempre, algo del contestador. Bueno, es especial porque se le echaba de menos. La gente está ahora en la radio echando.
También es que le están cayendo muchas palas a Del Bosque, injustificados.
Echaba de menos, así que nos hemos encontrado en el contestador a este...
Siempre, ¿cómo se llama?
Habitual, querido, bueno, le conocéis, ¿no? El otro manzano.
Hola, ¿qué tal? Oye. Soy el Antisimione. que soy Goyo Manzano. Que me tenéis olvidado y quería expresar mi apoyo a Vicente Del Bosque. Vicente, te diría que no hagas caso a la gente. En ese sentido, da limosna, oye misa y lo demás, tómatelo a risa.
Esta es verdad, muy buena.
Que sin victoria la gente olvida lo conseguido y que con rabia el perro muerde al dueño.
Verdad, sí,
que
sí.
Conoce a sus jugadores y mucha gente que opina no sabe de fútbol porque lee lo que no tiene que leer. En ese sentido, voy lerdo, bebe agua turbia.
Sí, verdad.
Del Bosque hace bien en no contestar, más el lobo callando que el perro ladrando.
Cierto.
Y hay que pensar que quedan dos partidos, que no hemos perdido, que tenemos opciones de clasificación, y hay que pensar que siempre que ha llovido ha escampado. Y recordad a todos que no hagan con Don Vicente como a mí en el Atleti, ¿no? Que dejen trabajar, que son los que saben de esto, porque en ese sentido ya se sabe que zapato roto sano más vale en el pie que la mano.
Eso es muy bueno.
Evidentemente.
Ha repetido un par de yogollos, ¿eh?
El refranero español da para
muy rico,
todo.
Muy
para
rico.
El fútbol, para el baloncesto, para el tenis, para la Fórmula 1, para todo. 3:12, especial Eurocopa en la SER.
Eurocopa 2012. Cadena SER. Vuela Algete Repsol, en la carretera de Algete, kilómetro 300, tu gasolinera de confianza. Precios competitivos, taller, lavado, tienda y servicios las 24 horas. Equipo de profesionales al servicio de nuestros clientes. Vuela Algete Repsol, pon gasolina a tu motor.
¿Necesitas aprobar en septiembre? Academia San Miguel garantiza el éxito en tus exámenes. Con más de 40 años de experiencia, impartimos cursos intensivos de apoyo escolar durante los meses de julio y agosto. Refuerzo de todas las asignaturas, primaria, ESO, bachillerato y selectividad. Visítanos en academia-sanmiguel.com. Somos tu solución a...
Maset del Lleó.
Esta primavera los vinos y cavas Maset del Lleó tienen regalo directo. Compre ahora en Maset del Lleó y recibirá gratis magníficos regalos, copas sommelier, abridores eléctricos o incluso una estación meteorológica. Vinos y cavas Maset del Lleó se lo pone fácil, directo de la bodega a su casa sin gastos de envío. Llame ahora al 902-200-250 o entre en maset.com.
En la cadena SER, Eurocopa 2012. La cadena SER te ofrece la información de la Euro 2012 y con Coca-Cola vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando estamos juntos.
Bueno, el país está como está, todos lo sabemos, pero... resulta paradójico encontrarte el Facebook lleno de mensajes de algunos que empiezan a marcharse para Polonia. Ya nos estamos yendo para Gdansk, es decir, que aquí
si no nos queda nada más que
la situación es la que es, pero ya hay muchos españoles cogiendo un coche, preparando su viaje para hacerse miles de kilómetros y estar mañana con la selección española en Gdansk. A todos los que os vais para allá, buen viaje, llevad cuidado, que España va a necesitar vuestro...
Qué grande es el fútbol.
Claro que sí, claro.
Qué grande.
Ha habido gente hoy, como siempre, en el entrenamiento de la selección española. Ahora nos cuenta Laura Martínez lo que pasó ayer. Hoy no ha habido problemas. Javier Herraín Niemino entonces ha marcado un golazo Negredo que va a ser portada de muchas páginas de información. ¿Y eso quiere decir algo? Porque la gran pregunta es, ¿Negredo Torres o Del Bosque nos va a sorprender otra vez?
Bueno, ahora mismo los jugadores no saben nada, no tienen ni idea. Yo he mensajeado con un par de ellos y no tienen ni idea de lo que va a poner Del Bosque. Y bueno, me parece bien, porque Vicente en eso va probando cosas, luego habla con Tori Grandes cuando acaba o concluye el entrenamiento y toman decisiones. Ellos suelen tener ya una idea muy clara de lo que van a poner frente al rival, en este caso Irlanda, y veremos lo que mañana decide Vicente Del Bosque. Yo no me atrevería ahora mismo a dar un once porque me podría equivocar, y los jugadores piensan lo mismo. Del Bosque lo tiene claro. Yo creo que va a haber un 9 de referencia, pero no pondría la mano en el fuego.
¿Cómo es del Bosque?
No, no la pondría, no, sinceramente. Creo que va a haber, no creo que va a haber un 9 referencia, creo que va a jugar Negredo, es mi opinión, ¿eh? Esto es opinión. Y hay un tema de laterales, que los dos tienen tarjeta, ¿no? Tanto Jordi Alba como Arbeloa. Ayer me decía Edu Polo con razón que si uno ve cartulina, tienes un problema, porque el siguiente encuentro, el tercero, el que va a ser definitivo, porque España en el tercero para ser primero o segundo, porque creo que España se va a clasificar sin mayor dilema, pues sí que tendrías una baja sensible, ¿no?, en ese lateral. Pero lo demás, salvo Piqué, Ramos fijo, sí, Iker fijo, sí, Jordi Alba fijo también, lo de Arbeloa con pincitas, Alonso, Xavi Hernández y Busquets seguros, Iniesta también, esos cuatro seguros. Hombre, yo creo que David Silva también está casi con esos cuatro, yo diría que a esas alturas, cinco seguros. Luego me queda un hombre, ¿no? Cesc Fàbregas se podría caer y ahí entrar Negredo. Si juega Llorente, yo lo veo más con un Navas, un hombre que ponga balones, lo veo más complicado. Y si jugara Torres entre o a la espalda de los centrales, no veo este partido frente a Irlanda, le veo más quizás para Croacia. Bueno, en la cabeza del Bosque está, yo apuesto por Negredo, pero me podría equivocar, así que por lo tanto es una opinión y no es información.
En las filtraciones de Gallego ya sabes lo que dice del Bosque, que lo cuenta siempre Javi. Rancho para todos.
Rancho para todos.
Sí, sí, como debe ser.
Yo creo que mañana va a haber otra vez sorpresa en la alineación, pero veremos. También creo que puede entrar Negredo, pero a medida que pasan las horas, ya no sé por dónde va a tirar del Bosque. Lo que está claro es que hay inquietud por la hierba, por cómo va a estar la hierba en Gdansk. Edu Polo, ¿cuál es el proceso, cuál es la parafernalia de la negociación para que mañana se pudiera regar la hierba? ¿Qué tiene que hacer la Federación Española? Siguiendo, por supuesto, las directrices y las peticiones de los jugadores que han pedido expresamente que se consiga.
Sí, han pedido que se riegue, que tal, muy buenas, y que se corte. El tema del corte parece ser que sí, que ya la han cortado. Esta tarde lo podrán comprobar cuando vayan del Bosque los tres futbolistas a la rueda de prensa. Y mañana por la mañana se sigue el protocolo UEFA habitual, que se sigue en la Champions y también en la Eurocopa. Hay una reunión de los delegados por la mañana, creo que a las 10:30. En esa reunión se tratará el tema del césped y la UEFA ofrecerá a los dos equipos participantes si quieren regar una hora antes del partido y si quieren regar en la media parte. Como pasó ante Italia, como pasó en la Champions, solo se regará si los dos equipos están conformes. España dirá que sí, falta por ver qué dirá Irlanda. Si Irlanda también accede, se regaría el césped una hora antes y en la media parte. Si Irlanda se niega, como se negó Italia, España deberá rezar para que llueva, como parece ser que así sea. Si no, sí, sí, el césped volverá a estar seco.
Parece que va a llover. Pero bueno, a las 10:30, nuestra capacidad de convicción con los irlandeses es un tema que parece menor. La Federación Española nos ha dicho, Edu, que no quieren hablar más del asunto, ¿no?
No, no quieren hablar, pero bueno, y lo que explicaba Javi, el equipo no ha entrenado en el escenario del partido. Es habitual que todos los equipos en la Eurocopa, el día antes del partido, entrenen en las instalaciones donde van a jugar al día siguiente. España no lo ha hecho. Primero, porque no quieren castigar más el césped, y segundo, para que la UEFA vea que algo pasa, que es muy extraño que una selección, además, como es la campeona, como es España, no quiera entrenar en Gdansk. Eso también es una señal para la UEFA.
Bueno, del asunto de la hierba le hemos preguntado hoy al pueblo español, en la calle, ¿y España qué con la hierba?
¿Y España qué? ¿Otra vez campeón de Europa, no?
Yo creo que es una excusa, ni excusa ni nada. Si tú vas a jugar al fútbol, jugar bien en un campo seco que mojado. No, no mojado, no calor, pero un poquitín húmedo.
Eso son para los mediocres. El césped es malo para todos, para ellos y para nosotros, lo cual hay que jugar, que ganan mucho dinero.
No creo que sea muchas, no sé que influya mucho, creo que es más bien excusa.
Yo creo que es importante para el juego de España. Si el césped está corto y mojado, influye positivamente para nosotros y negativamente para el adversario. Y el otro día creo que ante Italia se notó.
Bueno, está un poco duro, pero bueno, porque aquellas tierras son frías, ya se sabe, y tiene que estar regado y cortito. Claro.
Bueno, eso ya lo que digan ellos. Si ven que es mejor que esté húmedo y así corre más el balón, pues mejor.
Vale, el césped fue malo, pero también es verdad que tampoco hubo tanta diferencia entre España e Italia. Sí, sí influyó, pero claro, tienes que estar preparado para esa clase de partido.
No es lo mismo jugar en un patatal a que esté el campo regadito y el juego de España le favorece el juego rápido, el tiquitaca.
Puede ser que algo haya afectado porque corre menos el balón.
Su punto. O sea, pues ni corto ni largo, que bote el balón, que corra.
Influye. Pero si está mal, es igual, vamos a ganar igual. Somos muy buenos.
Hombre, sí que influye, claro. El juego español es un juego de mucho toque. Bien, claro, el terreno de juego es imprescindible para que ese toque sea más efectivo.
Bueno, sí nos afecta, pero hay gente que dice que esté la hierba como esté, tenemos que tocarla. Ayer cuando miramos la previsión meteorológica, ya dijimos todos albricias, parece que la lluvia aparecerá mañana en Gdansk, pero nos queríamos asegurar, y qué mejor que asegurarnos con el meteorólogo de la cadena SER, Florenci Rey. Hola, Florenci, buenas tardes.
¿Cómo estáis, gallego? ¿Qué pasa?
Bueno, llueve seguro, seguro, seguro.
Seguro llueve por la mañana y a primera hora de la tarde. Después, a la hora del partido, no. Dejará de llover a última hora de la tarde, y a la hora del partido esperamos que las precipitaciones ya sean escasas, de poca importancia, pero sí, durante el día sí puede llover. No lo hará de manera abundante, pero ese riego que parece que falta justo antes del partido lo va a dar la lluvia, lo van a dar las nubes durante la primera mitad de la jornada. Eso sí, ambiente fresquito, nada que ver con el calor que estamos pasando en el sur de la península. Allí esperamos una temperatura a la hora del partido de solo 15 grados, 14-15 grados.
Bueno, bueno, pero nos quedamos con eso, no serán unas precipitaciones abundantes, que no va a estar el campo encharcado, tampoco hay que...
Que pasase y si no el balón no corre.
Pero
no se va a quedar encharcado, eso seguro.
No, no, que no va a hacer falta regarlo entonces.
No, creo que no. Y luego nos tendremos que ir acostumbrando durante esta Eurocopa, como estamos viendo en los últimos partidos de todas las selecciones, a que durante la mañana en muchas ocasiones, a diferencia de lo que va a ocurrir mañana, pero durante la mañana en muchas ocasiones el cielo está despejado, el calor es bochornoso, lo va a ser cada vez más hacia el tramo final del torneo, y después por la tarde caen chaparrones de agua intensos en forma de tormentas. El tiempo típico del inicio del verano en esa zona del este de Europa, y lo vamos a ir viendo tanto en Polonia como Ucrania, más aún en la zona ucraniana durante las próximas semanas, de eso estamos convencidos.
Gracias, Flores, y un abrazo.
Otro para vosotros.
Así que llueve en Gdansk mañana.
Buena noticia.
Va lloviendo por la mañana. Supongo que en esa reunión entre las delegaciones de la selección española y la irlandesa, cuando se plantee el tema del riego, los irlandeses van a decir: ¿pero qué vamos a regar si está lloviendo, por favor? Con lo cual, no habrá
para Irlanda yo creo que también le gusta esto. Lo de césped mojado, están acostumbrados, correr balón rápido, ellos echan carreras.
Bueno, hoy en el entrenamiento de España, para el público, para los muchos aficionados españoles que se han desplazado hasta ahí, no ha habido problemas, creo, afortunadamente, Laura Martínez, porque ya los tuvimos todos ayer, ¿no?
Exacto. Buenas tardes, gallego. No ha habido hoy ningún problema. Hoy lo han montado de otra manera para que la gente, los aficionados que fueran llegando, se les facilitaba una entrada. Había una especie de caseta de la Federación Española donde la gente pues se podía informar, adquirir una entrada y acceder al estadio. También es verdad que hoy el entrenamiento era a las 11 de la mañana, con lo cual ha habido mucha menos gente que lo hubiera querido presenciar. Si se llegan a presentar las mismas personas que ayer, que fueron alrededor de 200, hubiéramos tenido un problema similar. ¿Por qué? Os explico. La grada donde entrena España tiene aproximadamente 900 localidades. Entonces, la mitad de esas localidades las gestiona la UEFA, la otra mitad las gestiona la Federación Española. Las que gestiona la UEFA le fueron concedidas al ayuntamiento de la localidad de Nievino, que las puso en sorteo a través de su página web, y evidentemente pues lo que hicieron los aficionados polacos de la zona, optaron a ese sorteo, y esas entradas para los entrenamientos de España están en manos de los polacos. Y las otras entradas las gestionó la Federación Española de Fútbol, que no esperaba que fuera tanta gente a los entrenamientos. Ayer no tuvo la previsión de que 300 personas se pudieran presentar a las puertas, y ¿qué pasó? Que la gente estaba sin entrada, quería acceder al estadio, y la federación pues se vio desbordada y vio como la policía echaba a toda la gente de fuera, y nos decían que no les podían dejar pasar de ninguna manera, y se escudaba en la UEFA. Bueno, por suerte hoy, como te digo, ha podido entrar gente, pero vamos a esperar los próximos entrenamientos, a qué hora son, y a ver también si se facilita información a la gente por si quedan entradas o no quedan entradas. Mi recomendación a todos los aficionados que estén en el país y quieran ir a un entrenamiento, que intenten informarse antes de ir a la ciudad de... bueno, ciudad no, al pueblo de Nievino, porque está muy lejos, y como sea un entrenamiento por la tarde y no hay entradas, puede pasar lo de ayer y que no les dejen entrar.
Claro, un viaje en balde de muchos kilómetros para llegar y que no te dejen entrar, pues...
Claro, el aforo es limitado, y bueno, la federación dice que las entradas que ellos no vayan a utilizar las van a poner a disposición del público. Pero bueno, en función del público que se presente, evidentemente.
Claro. No es que Del Bosque quiera cerrar las puertas, sino que...
No, para nada.
Que no cabe tanta gente como...
Todo lo contrario.
Claro.
Es la única selección, Jesús, la única selección que el día, la previa de un partido oficial, abre los 90 minutos al público. O sea, hoy ha habido entrenamiento a puerta abierta. De hecho, la UEFA recomienda que solo sean 15 minutos para la prensa y el resto que no lo pueda ver. Y Del Bosque sigue en sus 13. A Del Bosque le gusta solamente hacer un entrenamiento a puerta cerrada para ensayar los corners, la jugada, la estrategia, porque no ensaya el 11. A veces sí, en Sudáfrica alguna vez lo ensayó, pero lo normal es que el 11 lo tiene en su cabeza, él ensaya cosas en los entrenamientos y luego que el público esté, porque no, los partidos se juegan con público, hay parte de la salsa ahí, pero claro, la estrategia es mejor ensayarla primero para que tu rival no la vea, y segundo para tener una privacidad, un silencio que con la gente no se puede hacer.
Bueno,
lo que te digo, gallego, es que vamos a ir informando aquí de cada entrenamiento para todos los aficionados que tengan previsto viajar, y con la información que tengamos de a qué hora es y si hay entradas o no, la vamos a ir diciendo aquí en la cadena.
Lo que tiene que ser, información de servicio. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que siga de verdad la Eurocopa, que se lea en el papel, en el periódico, todas las mañanas en El País o en su página web, la información de los compañeros del diario El País sobre esta Eurocopa. El jefe de deportes del País es Pepe Sámano, que está también con la selección española por Nievino. Hola, Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y gracias por tu generosidad.
No, generosidad ninguna, es la realidad. El otro día después del partido, no, recuerdo, creo que el titular del País ha sido España necesita un estirón. Pero no abundabas demasiado en la polémica, entre comillas, o en las diferentes opiniones que hay sobre el plan de arriba de la Roja. ¿Mañana qué esperas que haga Del Bosque? ¿O crees que es eso sigue siendo lo más importante, no es lo más importante?
Sí, yo sí creo que sea lo más importante. Yo lo que intentaba explicar, pues que es solamente una opinión más, evidentemente, es que el equipo, yo creo que el debate no es tanto que juegue un ariete, si entendemos por ariete a Llorente, a Negredo, ¿no? Jugadores allí tiesos en el área contraria, ¿no? Yo creo que lo importante, y creo que le pasa al Barça en muchas ocasiones, es que alguien estire al equipo. Es decir, que alguien haga un desmarque de ruptura, que alguien haga el uno contra uno, que ocupe el espacio, que pida el balón a espaldas de un lateral. O sea, yo creo que eso es lo importante. Y sí que creo que eso, Vicente lo tiene en la cabeza. El partido de mañana, pues mira, yo te diría que me equivocaré porque pronostico muy mal y no tengo mucha información. Pero yo, conociendo a Del Bosque, creo que va a ensayar prácticamente lo mismo. Si te doy un dato, o le doy a los oyentes, que no sé si valdrá para algo. La referencia, la mayor similitud que puede tener este partido es con el que jugó España con Escocia, quiero recordar, en octubre del año pasado, ¿no? Uh-huh. Los irlandeses vienen a jugar idénticamente. Aquel día quitó un doble pivote. No jugó Xavi Alonso, jugó Busi y luego puso a todos los pequeñitos. Puso a Cazorla, a Xavi, a Villa, a Pedro y a Silva.
Es decir, que
no
que,
sé
que
si no le vale de pista, pero
rompió su idea habitual de juntar a Alonso y a Busquets para ganar otro centrocampista y otro hombre de arriba.
Llamémosle como le llamemos. Exactamente, y a los grandes escoceses, defensas, pues como los irlandeses, muy grandes, que les gusta jugar, cabecear todo lo que puedan y que les venga y tener una referencia, les hizo la referencia. Jugó con todos los pequeñitos y lo que hizo fue ganar un centrocampista que les buscara las cosquillas por abajo y no por arriba. Y aquel partido no jugó Xavi Alonso. Para mí puede ser una referencia y me imagino que Del Bosque, Grande y demás lo habrán tenido en cuenta, porque más parecido a Escocia no puede haber otro equipo que Irlanda, ¿no?
Pues puede ser una opción que deja aquí Pepe Sámano, el jefe de deportes del País. Y por lo demás, la otra duda es la del lateral derecho, la crítica que está recibiendo Arbeloa, la posible entrada de Juanfran. ¿Eso cómo lo ves?
Bueno, yo pondría a Juanfran, eso no tengo ninguna duda. Yo pondría a Juanfran. Pero es verdad que el Magili, el de lo poco que tiene Irlanda, el jugador más habilidoso juega por la banda izquierda. Es el típico, bueno, extremo de estos que ya quedan pocos, regateador, un poco como pintura de la lagartija, ¿no?, que se dice. Y también tenemos que tener en cuenta que, bueno, que el otro día, oye, se ha empatado con Italia. Entonces yo creo que también Vicente va a tener en cuenta que quite a quien quite o haga el cambio que haga, ese jugador puede quedar señalado, ¿no? Y yo creo que tampoco fue un partido como para que alguien quede señalado, ¿no? Es verdad que en Sudáfrica, cuando se perdió con Suiza, la pagó Silva, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo no creo. Tampoco, mira, te digo una cosa, Gallego, yo creo que a excepción de Carlos Alberto, Cafú y Alves, si me apuras,
hay poco más.
Tampoco he visto a ningún equipo que sea campeón del mundo o deje de serlo por los laterales, ¿no?
Un abrazo, Pepe, muchas gracias como siempre.
Venga, a vosotros un abrazo.
¿A qué hora os vais para Gdansk, compañeros?
Salimos de aquí ahora mismo, vamos a ver la rueda de prensa de Trapattoni, que Dupolo tiene interés en ver a ver qué dice el técnico de Irlanda, a ver qué nos cuenta de Robbie Keane.
Si quiere regar.
Efectivamente, a ver cómo está el césped, vamos a medir la
la altura, Duplo también es especialista porque lo hizo cuando estuvo en el Bernabéu con el Madrid y el Barça, con Mourinho al frente, y veremos si viene uno Mourinho, el que dice Mourinho mañana, también estaremos atentos, ¿no?
Está Singapur, no creo que le dé tiempo esta Singapur.
No, pero el hombre como está ahí, a lo mejor siempre da tiempo.
No, sí, de verdad.
No descansa, sin fútbol no descansa y estaremos a ver qué hace críticas de España juegue sin 9. Él dejó a De Bayor, a Higuaín y a Benzema.
Mourinho quiere que gane la
Eurocopa. ¿Me equivoco?
No, tienes toda la razón.
Mourinho quiere que gane la Eurocopa Portugal, pero después España.
Totalmente.
Bueno, vamos a ver. Cerramos con... Hay pocos twitters de la selección, pocos tweets, no se mueven en las redes sociales. El otro Sergio Ramos cierra hoy la información de La Roja. Venga, ahí va.
¿Qué pasa, Gallego? A ver si levantamos un poco de ánimo, que está todo el mundo ahí muy saborío con lo de Italia, hombre.
Ea.
Que somos los campeones, cojones. Claro que vaya sí. Caritas que estoy viendo ahí, desde luego.
No te preocupes, que cuando le ganemos a Irlanda ya las caras van a ir cambiando, ya lo verás.
Pues claro que vamos a ganar y le vamos a dar una alegría a la gente de España, hombre. Bueno, vamos con el tuit, ¿vale?
Venga, vale.
Por cierto, has visto que me he cambiado la foto, ¿no?
Sí, con el pelo cortito, la del Twitter también, muy chula, sí.
Sí, vamos para allá.
Venga.
Mañana jugamos con Irlanda y seguimos muy preocupados con la hierba. Que parece esto que es pasto para los burros. A ver si los malajes de la UEFA le pegan un buen rapado, como el mío. Que no queremos dar el cante con los irlandeses. Oye, hablando de cante irlandés, qué buenos son los jugos, ¿eh?
Bueno, por favor.
Buenísimo. Y esa... We thought without you. We thought without you. I can live. We thought without you.
¡Ole!
Okay. Como parte la para el bono. Qué bueno el bono.
Este es el bono flamenco.
El bono flamenco.
Qué grande el otro Ramos.
Hola, Sergio.
Bueno, pues los irlandeses, vamos a hablar de ellos. Dani Garrido, tenemos un enviado especial del diario AS siguiendo a Trapattoni como si fuera su sombra, ¿no?
Eso es, tenemos al mejor, el rival de mañana, Irlanda. Lo pasamos fatal en el Mundial de Corea 2002. Queremos saber cuál es el plan para mañana. Parece que van a hacer algún cambio en ataque. Trapattoni lo haría. Y sobre todo, si hoy pisan o no el terreno de dance, para que nos den alguna pistilla, si está cortito o no. Es Fermín de la Calle, nuestro compañero del diario AS. Hola, Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hubieses preferido quizá un Irlanda de 6 naciones, pero bueno, Irlanda de fútbol no está mal, ¿no?
Bueno, habría sido más complicado desde luego como rival y yo creo que las posibilidades que tienen ellos de ganarnos a nosotros habrían dado la vuelta y serían las que tendríamos nosotros de ganarle en el campo de rugby a ellos.
Bueno, ¿qué prepara Irlanda para el partido de mañana?
Bueno, probablemente haga un cambio en ataque. El otro día jugó Foley arriba con Robbie King. Lo que hicieron fue colocar a Foley de hombre más adelantado y Robbie King de segundo punta por detrás de él. Pero como no llegaron a tener balón, la intención que tienen es todavía atajar más, meter a Robbie King arriba. Entonces los pelotazos irán a Robbie King para que si le cae alguna le caiga a él y no a Foley. Y el que van a meter por detrás de él probablemente sea Jonathan Walter, jugador del Stoke City, que tiene un poco más de calidad que Foley. Tampoco es que sea el hombre técnicamente un futbolista de mucho nivel, pero sí que puede gestionar un poco mejor con la pelota los pies el fútbol de ataque. Y bueno, ellos básicamente van a hacer el tipo de juego que hacen siempre, que es muy primario atrás, despejando mucho balón sin complicarse. Tienen un doble pivote que forman Whelan y Andrews. Son dos jugadores defensivos. Andrews se incorpora bien, va muy bien de cabeza. Hablaba antes Pepe de que estos jugadores, que les gusta mucho el juego aéreo, Andrews entra muy bien desde atrás de cabeza, pero con el balón en los pies tienen muchísimos problemas para llevarlo hasta los extremos. Y es ahí donde de verdad es un pelín peligrosa Irlanda. Ellos juegan con los extremos cambiados. Juega en la derecha, juega Damian Duff, que ya está mayor, pero todavía tiene cierto peligro porque sale rápido el primer regate y lo que hace es centrar siempre, como es a pie cambiado, con peligrosidad, porque mete los centros hacia la portería. Y en el otro lado era el jugador del que hablaba Pepe, McGee, es un jugador que juega en el Spartak de Moscú, pero que no acaba de arrancar, encara mucho, es desequilibrante, es bastante valiente y protagonista, pero no acaba de dar el nivel que está dando en Rusia en la selección. Y arriba, pues lo que te decía, Walter va a jugar de segundo punta y Robbie King arriba, que está mayor, pero sigue teniendo talento.
Y el verde que nos lo pisan, Galle. A ver cómo lo ven los irlandeses, ¿no?
No van a regar, evidentemente, ¿no?
No lo van a regar, ¿no?
Fermín.
No creo que voten a favor.
A ellos les importa poco el césped porque la pelota por el suelo no van a jugarla. Oye, ellos son más de pelotazo.
Y lo que cuentas en el AS, que Trapattoni utiliza vídeos de rugby, eso... ¿Para qué?
Eso es Básicamente es un problema de motivación. Él quiere hacerles más competitivos y lo que está intentando inculcarles es que el gen irlandés es ganador. O sea, que ellos son gente ganadora y que pueden ganar y que se acaben creyendo que aunque son 5 millones de habitantes y eso en teoría por la inferioridad numérica les hace salir como perdedores en los partidos, que no tiene nada que ver y que el ejemplo es el rugby. En el rugby son una potencia, especialmente en el rugby de clubs. Ellos llevan, pues lo que ponía en el artículo, de 7 champions, que es en la champion del rugby en la Heineken, ellos han ganado 5, las 5 últimas, de las 7 últimas han ganado 5, y la última ha sido una final entre dos clubes irlandeses. Además, en selección tienen un equipo que, en las Islas Británicas, en la última década ha dominado de largo. Y pues a eso se ha aferrado un poco Trapattoni. Además, él sabe que muchos de los jugadores emblemáticos de la selección de fútbol, como Robbie King o Shay Given, son muy amigos de los capitanes de la selección de rugby, Paul O'Connell y Brian O'Driscoll. Entonces, ha habido unos vídeos de O'Driscoll y O'Connell comentando que Irlanda es una potencia y que físicamente, bueno, pues todo eso, que tienen un gen ganador y que cuando se ponen esa camiseta pueden plantarle cara a cualquiera. Y todo eso lo ha apoyado también con vídeos del Chelsea demostrando que no siempre el favorito gana.
Bueno, pues esperemos que mañana no tengan tercer tiempo. Un abrazo, Fermín.
Un abrazo, Fermín.
Un abrazo por ahí a todos.
Y nuestros otros rivales, los que ya fueron rivales en la primera jornada, los italianos, ¿qué ha pasado con Casano?
La que ha montado Casano, Galle. Se ha metido en un charco tremendo. Ayer le preguntaron si era cierto que en el vestuario había metrosexuales y dos gays. Se entiende, ¿eh? Esto es lo que respondió.
Pier, no respondiamo. Se penso quello che dico, sai che cosa viene fuori? Problemi loro, sono froci, problemi loro.
Froci,
ma la spiego
maricone.
Così, sennò mi attaccano da tutte le parti. Sono froci, se la vedessero loro. Mi auguro che non ci sono veramente in nazionale.
Mejor no digo lo che penso, me preguntáis por maricones, es problema de ellos. Yo espero que no los haya. Alberto Cerruti, compañero de La Gacheta, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto.
Muy buenas tardes, muy bien.
Pero vaya lío, ¿no? Con Casano y estas declaraciones, ahora una asociación italiana que parece que le va a meter una demanda. ¿Qué ha pasado?
Bueno, un lío tremendo. Casano nos ha metido en un charco. En Italia se habla más de maricones en estas horas que del partido de fútbol de mañana. El presidente dell'Arci Gay ha hecho una protesta escrita. Mucha gente en Italia se ha cabreado por las palabras de Casano. La verdad que en 2 minutos ha borrado todo su comportamiento de 10 días.
Okay.
Y no termina el lío. Ahora esperamos la rueda de prensa de Prandelli esta tarde, antes del entrenamiento en Poznan. Quizá que podrá decir el entrenador, porque Prandelli ha hecho una biografía en el libro de Cecchi Paone, en el cual se habla de los gays. Así que en una forma educada, normal, pero el entrenador italiano también se ha puesto en el tema. O sea que, lo repito, se va a hablar más de las cosas fuera del campo, más de los maricones, de todos los problemas, que de un partido. Estamos aquí por el fútbol, pero parece que el fútbol sea la última cosa.
No, hay que ver, el dúo sacapuntas de la delantera italiana, Balotelli y Casano, dan para una gira del Club de la Comedia, pero
totalmente
de largo. Bueno, y en lo deportivo, Alberto, después del empate, que a nosotros nos ha sentado como una mala digestión y a Italia, pues fantásticamente, mañana con Croacia vamos a ver una Italia tan buena, supongo, como la que vimos. Si fueron valientes con nosotros, con Croacia más, ¿no?
Bueno, será una prueba difícil porque Croacia es un equipo que tiene una tradición tremenda con Italia. En 6 antecedentes solo ha perdido una vez con Italia hace 70 años. Y más allá de los números, Croacia es un equipo fuerte. Y cuando Italia juega el segundo partido o después de un primer partido bueno, muchas veces se equivoca, baja la tensión. Recuerdo hace 10 años en el Mundial 2002, ganó 2-0 con Ecuador y en el segundo partido, frente a la misma Croacia, perdió. Así que en Italia la gente se da cuenta que mañana será la prueba de la verdad. Si Italia gana, bueno, sigue adelante. Si empata, se mete en un problema y quizás si pierde, ¿qué puede pasar?
Gracias, Alberto, un abrazo.
Un abrazo, Cerruti.
Un abrazo, hasta pronto.
Bueno, pues así está todo lo concerniente a España y a sus rivales. Enseguida estamos otra vez con Dani Garrido y con los compañeros que nos van a contar los partidazos que hay hoy, que se la juega Portugal y que se la juega también Holanda. 3:39, especial Eurocopa en la SER.
Eurocopa 2012. Cadena Ser.